Con más de 20 años de experiencia en el periodismo, ha dedicado su carrera a la búsqueda de la verdad.
La verdad.
De frente, al grano, con carácter, entrevistará a las figuras más importantes de la noticia. Radio Isla presenta a la periodista Mili Méndez en Dígame la Verdad.
Muy buenos días, Puerto Rico. Bienvenidos a otra edición de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar hoy, 16 de abril, y ya son las 9:56 de la mañana. Hay mucha preocupación en el país por el escenario que estamos viviendo del COVID-19. El Departamento de Salud notificó que se registraron 3 muertes por COVID-19 y 2,132 nuevos casos. Al momento, 483 personas están hospitalizadas. Hemos visto pues un aumento continuo en las hospitalizaciones, de los cuales 60 adultos están en ventiladores, quiero decir, y 3 niños están en ventiladores. Ha llamado mucho la atención el hecho de que hay muchos niños hospitalizados y 5 menores están en intensivo y hay 3 conectados a un ventilador. Quiero hablar sobre este escenario y conocer la opinión de la epidemióloga Janina Benhart. Saludos, Janina, ¿cómo te encuentras?
Saludos, Mili, muy buenos días a todos.
Y para quienes ya la han escuchado aquí en este espacio, ella es la epidemióloga en el municipio de Vieques. Janina, pero quería dialogar contigo como salubrista. ¿Cómo ves el escenario? Porque ahora mismo este virus se está comportando completamente diferente hace un año atrás y esto se debe a las variantes. ¿Cuál es tu sentir sobre lo que está pasando?
Sí, la situación está muy difícil. Realmente podríamos decir que es el momento más duro de toda la pandemia, más preocupante, pero tenemos que de alguna manera hacer un alto y invitar a las personas a que tomen el control, ¿verdad? Sabemos que el gobierno puso unas restricciones, ¿verdad? Y toda medida de restricción es buena, ¿verdad? En momentos de contagios en rojo, pero no podemos tal vez esperar, ¿verdad?, a que el gobierno tome una orden ejecutiva para nosotros como individuos tomar acción. Así que yo quisiera aprovechar estos momentos, Mili, hacer un llamado al individuo, a cada puertorriqueño, a que tome el control y comience con su familia una cuarentena ciudadana de 14 días. Porque aquí nuestro reto y el punto clave es cortar las cadenas de transmisión. El virus está en la comunidad, está por todos lados y se está contagiando a una razón más rápida, y las personas que se contagian se están deteriorando su salud también más rápido. Así que cortar las cadenas de transmisión se hace todo el mundo en sus casas guardado 14 días, ¿verdad? Una cuarentena ciudadana, 14 días en sus casas, y tomamos el control del asunto, aunque sea a nivel individual y familiar, ¿verdad?, en lo que se toman otras medidas.
Ese es tu consejo para la ciudadanía, que nos guardemos 14 días, pero hay quienes que te va a decir, bueno, pero yo tengo que trabajar, a mí me están obligando a trabajar, yo tengo que hacer una serie de cosas. ¿Cómo podemos guardar esa cuarentena por 14 días, ¿verdad?, y a la vez cumplir con esos compromisos que tenemos, especialmente laboral, porque aquí sí, los empleados tienen que seguir trabajando?
Exactamente. El llamado primero es a los patronos que puedan hacer los ajustes, empleados que puedan irse virtual, se debe tomar esa decisión ya. Número 2, la mascarilla. La mascarilla es la primera barrera de protección y el uso correcto de la mascarilla funciona. Estamos hablando mascarillas quirúrgicas o mascarillas KN95, ¿verdad? En este momento nadie debe estar usando ni mascarillas de tela, ni mascarillas con válvulas, ni ningún otro tipo de mascarilla. Vamos a centrarnos en una mascarilla ajustada que tenga buen filtro, quirúrgica o KN95, y bien utilizada, que no se la quite aunque esté solo en su oficina, no se la quite, porque ese uso correcto protege. O sea, nosotros que trabajamos constantemente con pacientes positivos, vemos, y esto en la literatura es clara, es la mascarilla funciona, pero hay que usarla en todo momento, sobre todo en los trabajos. Esa hora de almuerzo es clave. No coman en sitios cerrados. Mire, de última, váyase a su carro, vaya afuera a comer, cada uno separado, pero, ¿verdad?, use su mascarilla en todo momento, los que tengan que trabajar, y los que tengan la opción, quédense en su casa, porque el punto clave aquí, Mili, es frenar los contagios a medida que se sigue completando el proceso de vacunación. Y eso es vital en este momento, porque la vacunación está avanzando a un ritmo bien acelerado. Y la vacunación pues se abrió a los jóvenes, y sabemos que la mayoría de los casos que se están detectando son en jóvenes. Así que exhortamos a los jóvenes a que aprovechen y se vacunen. Y así tenemos esta barrera adicional de protección, que es la vacunación, como un escudo para que la población se nos proteja, la mayor cantidad de gente posible.
¿Entiendes? Porque yo estoy de acuerdo contigo que nosotros, los ciudadanos, tenemos que tomar cartas en el asunto y que tenemos que cuidarnos. ¿Entiendes que la orden ejecutiva se hicieron los cambios necesarios o se pudo haber hecho un chin-chin más? ¿Cómo lo observas a base de tu experiencia?
Sí, bueno, el gobierno tiene una responsabilidad muy grande, ¿verdad? Y ellos tienen que hacer un balance con todos los sectores. Yo te hablo como epidemióloga, ¿verdad? Haciendo salud pública, y te pongo el caso de Vieques. La isla completa está en rojo y en anaranjado, y Vieques es el único municipio que tiene cero casos ahora mismo. Nuestro último caso positivo fue el 31 de marzo. Hoy es 16 de abril y estamos en cero casos. Pero cuando tuvimos el brote grande en diciembre, ¿qué hicimos? Y era un momento bien difícil porque había transición de gobiernos municipales, pues tal vez no contábamos con ese apoyo de un gobierno municipal porque era un proceso de transición. Haciendo el llamado a la cuarentena ciudadana de 14 días y las personas respondieron, ¿verdad? Y siguiendo las medidas, obviamente, y educando a las personas y explicando por qué usted tiene que guardarse, porque el asunto aquí es que los que estén infectados de COVID o estén incubando por 14 días ya van a pasar la fase infecciosa, y los que estén sanos, pues en su casa se guardan de no contagiarse, y así frenamos estos contagios en la medida que se aumenta, ¿verdad? Y se continúa completando el proceso de vacunación. Y ese es el llamado a las personas. Y así lo hablo porque así nos funcionó en Vieques. Y siendo el único municipio que está en cero ahora mismo, creo que tenemos algo que decir o algo que poder tal vez compartir con el resto de la isla de lo que ya nos ha funcionado.
Pero entonces, ¿entiendes que con esta orden ejecutiva actual, pues la cosa se pudiese controlar un poco, o realmente gran parte de la responsabilidad es de nosotros?
Bueno, toda medida de restricción es buena, siempre se va a poder hacer más, ¿verdad? Y entendemos que el gobernador está siendo asesorado por todos los profesionales de la salud, en especial el doctor Mellado, ¿verdad? Y estamos claros en que debemos ir ajustando estas medidas, pero la ciudadanía no debería esperar a que la orden ejecutiva le diga qué hacer. Cada uno de nosotros debe tomar el control de su salud, y lo podemos hacer, ¿verdad? Y ese es mi llamado en este momento, y es lo que yo puedo hacer como salubrista, hacer este llamado a la prudencia. Sé sabio. Si no te has vacunado, vacúnate. Usa tu mascarilla en todo momento y ayúdanos a cortar las cadenas de transmisión, evitando la salida solo a lo indispensable y necesario, ¿verdad? Volviendo a hacer nuestros planes familiares, sobre todo esta población joven, ¿verdad? Que es donde más se están viendo los contagios. El asunto de los niños, Mili, me preocupa grandemente.
Eso a mí me tiene mal.
Niños con mascarillas de adultos, mascarillas que le quedan flojas, sueltas. La mascarilla tiene que quedar ajustadita en la cara.
Si pero no una pregunta, mascarilla Yanina, pediátrica, porque...
pues ajústele. Ajá.
Pero, y te pregunto esto como mamá, mira que yo he comprado cuanta mascarilla hay y dice que son de menores y como que siempre se le baja y es como un tostón que siempre tengo. Por más que se la amarro, por más que trato de ajustársela, siempre se le baja. A la verdad que no han hecho mascarillas como que le queden bien a los niños. Eso es un reto.
Sí, es un reto, y a veces va a requerir la creatividad, ¿verdad? De esa familia, de ponerle la mascarilla quirúrgica y encima tal vez ajustársela con otra segunda de tela, que con las de tela podemos maniobrar un poquito, porque algo tan sencillo como el alambrito que va por la nariz a veces no ajusta esa área y queda completamente floja, ¿verdad? Y entonces ahí pues pudiese haber ese contagio, esa entrada de los aerosoles contaminados si está cerca de una persona positiva. Pero todas estas cositas tenemos que cuidarlas, cuidar a nuestros niños y tomar el control de nuestra salud todos, haciendo prevención, ¿verdad? Evitando los factores de riesgo, los sitios cerrados, pero también haciendo promoción de la salud, ¿verdad? Y protegiendo nuestro estado general de salud, ¿verdad? Descansando bien, haciendo ejercicio, alimentándonos saludablemente, realmente hacer una prioridad, porque estamos en rojo y la situación está difícil con las nuevas variantes, Mili, también, que es bien sí. preocupante. Así que si hay un momento y una oportunidad de nosotros tomar el control de nuestra salud, es ahora. Y yo hago un llamado a toda la población, a la prudencia, a que seamos sabios y tomemos el control y ejerzamos ese control sobre las cosas que podemos controlar. Lo que tú comes, lo que tú bebes, ¿verdad? Cómo tú descansas, todas estas cosas vamos a integrarlas a nuestra vida, porque tenemos salida para esto. Y ¿verdad? Quiero llevar un poquito un mensaje de esperanza, tengamos fe, pero ejerzamos sabiamente nuestras decisiones.
Sí, definitivamente tenemos que ser responsables. Con esto de, y fue que te interrumpí tu línea de pensamiento, con el caso de nuestros menores, ver que hay 5 menores de edad están intensivo y que hay 3 conectados a un ventilador. Esto no lo habíamos visto el año pasado cuando arrancó esta pandemia. A mí me preocupa mucho. Yo sé que nuestros niños, ¿verdad?, aguantan, pero de verdad que me provoca mucha preocupación.
Sí, no, definitivamente esto no se había visto. Pudiese ser producto de estas nuevas variantes, claro que sí, pero en Vieques, que nosotros ya hicimos la vacunación masiva a toda la población desde el mes de enero, estuvimos 4 meses vacunando completo, ¿verdad? Una de las partes del llamado de nuestro eslogan, que era vacúnate por Vieques, era vacúnate por los niños, porque los niños no tienen por ahora esa barrera de protección de la vacuna, no pueden vacunarse todavía. Entonces los adultos, los que podemos vacunarnos, vamos a vacunarnos para protegernos a ellos, porque la vacunación no solo protege al vacunado. Esa es una de las cosas, ¿verdad? Esa inmunidad individual. Pero la inmunidad comunitaria que se logra es que también cuando nos vacunamos suficiente cantidad de personas, protegemos con ese escudo de la vacunación a los que no están vacunados. Y esto es un trabajo de la comunidad y es un trabajo que se hace por amor y tenemos que sacrificarnos todos por defender a los más vulnerables, como los niños o las personas que por sus condiciones de salud no pueden realmente vacunarse.
La verdad que es un escenario bien, bien preocupante. Nada, nosotros tenemos que cuidarnos. Sea el gobierno más estricto o no, nosotros tenemos esa responsabilidad de tener que cuidarnos. Y me llama la atención lo que recomendaste al inicio de la entrevista, que tenemos que guardar una cuarentena de 14 días y el llamado que le haces también a los patronos, que si nos podemos acomodar de manera virtual, que se haga, ¿verdad? Por el bien de todos nosotros. Janina, gracias por haber conectado aquí en Dígame la Verdad.
Gracias a ustedes. Cuídense mucho y recuerden usar la mascarilla en todo momento. Dios me los bendiga.
Cómo no. Ahí ustedes escucharon a Janina Benhart, epidemióloga, pero es también la epidemióloga en el municipio de Vieques. Ya vieron ustedes ahí cómo en Vieques en este momento hay 0 casos de COVID-19. Un municipio que no está en rojo, gracias a Dios. Y esto cambió dramáticamente porque ella lo acaba de explicar. En diciembre hubo un reto bien grande y se logró controlar. El último caso en Vieques fue el 31 de marzo. Y ya llevan varios días sin casos positivos y la recomendación de ella es que nosotros debemos guardar una cuarentena de 14 días. Nos tenemos que cuidar nosotros, definitivamente. Quiero ponerles un sonido de la epidemióloga Fabiola Cruz, lo que ayer me estaba comentando. Fueron muchos los temas, pero ella le estaba haciendo un llamado a los patronos que si los empleados pueden irse de manera virtual, que lo hagan. Así que vamos a escuchar qué fue lo que dijo la epidemióloga Fabiola Cruz.
Y están los lugares de trabajo que van antes que los restaurantes, lugares de trabajo y luego entonces centros comerciales. Así que una buena recomendación es que todos esos empleados que fueron presencial vuelvan a virtual, modalidad virtual, si es posible.
O sea, que los empleados vuelvan a modalidad virtual es una de las recomendaciones que usted hace, que sería lo correcto.
Es correcto. Empleados a modalidad virtual, centros comerciales, tienen que frenar, ¿verdad? Centros comerciales, espacios cerrados, tenemos que frenarlos por lo menos 2 semanas, darle espacio.
Pero seamos claros en ese detalle, disculpa que le interrumpa, pero es que no quiero que entiendan las personas lo que no es. O sea, cuando me dice que centros comerciales tenemos que frenarlo, ¿a qué usted se refiere específicamente, doctora?
Okay, de no cerrarse los centros comerciales o no disminuir, ¿verdad?, esa capacidad sustancialmente, un 20% del récord histórico, no de la capacidad del centro comercial, del récord histórico de visitas, que es bien importante, ¿verdad? de no hacer eso, pues exhortar a la población a que no visite los centros comerciales, son cerrados, porque son espacios, ¿verdad?, durante estas próximas dos semanas que representan un mayor riesgo. Nosotros tenemos todas las herramientas para combatir.
Ahí ustedes escucharon lo que dijo la epidemióloga Fabiola Cruz ayer, exhortando, ¿verdad?, de que nosotros no visitemos los centros comerciales. Sabemos que dentro de los cambios de la orden ejecutiva se redujo a un 30% la capacidad y incluye a los centros comerciales. Voy a pasar ahora porque hay unos empleados que tienen que trabajar o sí o sí presencialmente. No hay forma de que puedan estar trabajando de manera virtual y son todos estos trabajadores en el área, ¿verdad?, de atender emergencias. Tengo en línea telefónica al presidente de la Asociación de Manejadores de Emergencias, Nazario Lugo. Buenos días, ¿cómo te encuentras?
Buenos días, Mili, buenos días a todos los amigos de Radio Isla. Gracias a Dios estamos bien, pero preocupados. Qué bueno. Ante esta situación.
¿Has hecho un llamado precisamente para que todos estos empleados se puedan cuidar? Hablemos un poquito sobre esto, porque como decía en la introducción, hay empleados dentro del sector público como también privado que la raíz de su trabajo, de las funciones que tienen que llevar a cabo, pues no pueden estar en su casa o no pueden trabajar de manera virtual. Y aquí pues entran nuestros trabajadores en esta área de la emergencia.
Eso es así, Mili. Como bien mencionaste, este grupo de trabajadores, de policía, bomberos, paramédicos, rescatistas, personal de las oficinas municipales de manejo de emergencia, que se han mantenido trabajando durante toda esta situación de emergencia de la pandemia. Pues no es la excepción en este momento de contagio comunitario tan alto que tenemos. Así que nuestro llamado a esta línea de respuesta, a estos respondedores, que tomen todas las medidas que tengan que tomar de protección personal para así, ¿verdad?, salvaguardar su salud y la de su familia, pero de igual manera que no se afecte el servicio tan importante que le brindan a la ciudadanía. Sabemos que policías, que paramédicos y personal en general, respondedores, lamentablemente están dentro de la estadística de las víctimas que se ha llevado el COVID. Y no queremos que nadie más pierda la vida, ¿verdad? Ese es nuestro mayor interés en todo esto. Pero esta lamentable situación de esta alza en los casos positivos en el país, pues nos pone, nos preocupa de sobremanera, porque como bien mencionaste, es la primera línea de respuesta y necesitamos que estén ahí. Así que nuestra exhortación a ellos a no bajar la guardia y a partir de la premisa que toda intervención, todo caso que estén manejando podría ser un caso positivo, así que tienen ellos que tomar medidas estrictas y extremas ante esta situación para protegerse.
Ahora, pero también aquí el empleador tiene que también ofrecerle a estos funcionarios su equipo protector, porque recuerdo hace un año atrás que esta era una de las quejas que tenían muchos empleados que trabajaban en emergencias médicas y que tenían que estar atendiendo todas estas emergencias y a veces no tenían el equipo.
Eso es así, y pues nada, posteriormente, ¿verdad?, Eli, se subsanó porque tanto policía como bomberos recibieron equipo y paramédicos recibieron equipo de protección personal. No obstante, podemos ver que muchos han dejado de utilizar el equipo de protección personal que le brinda la agencia por utilizar, por ejemplo, mascarillas. Están utilizando unas mascarillas en tela de fabricación casera que no brindan las medidas de seguridad necesarias. Así que nuestro llamado es a que utilicen la mascarilla, ¿verdad?, quirúrgica o la KN95 en este caso, y que si van a utilizar la de tela, que la pongan sobre la mascarilla, ¿verdad?, que es la que ofrece la mayor protección. El uso de su face shield, el uso de guantes, desinfección de las unidades de trabajo. Se estaba haciendo continuamente una desinfección de unidades, se ha dejado de hacer, se ha descontinuado, pues hay que volver a manejar eso y limpiar esas patrullas, en los cambios de turno, limpiar las ambulancias, los camiones de rescate. Todo esto se debe estar atendiendo con prioridad para velar, ¿verdad?, por la seguridad de estos servidores públicos.
Nazario Lugo, quiero darte las gracias por entrar unos minutos aquí en Dígame la Verdad. Cuídate mucho.
Claro que sí, siempre. Gracias, Mili.
Cómo no. Ahí ustedes escucharon a Nazario Lugo y él está en representación y es presidente de la Asociación de Manejadores de Emergencia. Y la realidad es que nosotros nos tenemos que cuidar y no podemos bajar la guardia. Ahora que se ha confirmado que la variante de Sudáfrica pues, sí está presente en la isla. Y como parte de los cambios que hizo el gobernador Pedro Pierluisi, que ya se ha reseñado, pero hay una reducción a 30% de la capacidad de las personas en los restaurantes y comercios ante esta alza. Asimismo, el gobernador anunció que todo pasajero que llegue a Puerto Rico a través de los aeropuertos internacionales Luis Muñoz Marín, Mercedita y también allá, que eso es en Ponce y también en Aguadilla, procedentes de Estados Unidos u otro destino, tienen que presentar a las autoridades pertinentes una prueba molecular negativa. De lo contrario, tendrán 48 horas para realizarse la prueba en la isla o serán multados. Qué bueno que se eliminó esta opción de cuarentena voluntaria. Precisamente ayer, ese era uno de los consejos que estaba haciendo la epidemióloga Fabiola Cruz, de que había que exigir la prueba y eliminar esto de la cuarentena. ¿Por qué? Porque ya estábamos viendo que muchos turistas no estaban cumpliendo con esa cuarentena, o locales que o puertorriqueños que viven fuera de Puerto Rico y que vienen a visitar, que también poco no estaban, o sea, no se estaba cumpliendo. Así que ya eso se ha eliminado y eso fue. Se mantiene el toque de queda igual de 10 de la noche hasta las 5 de la mañana y el cierre de los establecimientos comerciales y restaurantes a las 9 de la noche, tal como estaba anteriormente. Son las 10 y 16 y vamos a hablar ahora de los maestros y de una nueva carta circular de Organización Escolar del Departamento de Educación que está generando mucha preocupación y tengo en línea telefónica a Mercedes Martínez, presidenta de la Federación de Maestros. Mercedes, buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, Mili, saludos para ti y para todos los que están sintonizando.
¿Cuál es la preocupación que está generando entre los maestros esta nueva carta circular? ¿Qué es lo que está anunciando?
Pues mira, todos los años el departamento emite lo que se conoce como la carta circular de organización, que es la que nos dice cómo van a funcionar las escuelas el año académico siguiente. Entre ellas, los requisitos de graduación, cantidad de estudiantes por grupo, modalidad de la organización, tiempo de cada clase, etcétera, etcétera. Se supone que sea un proceso donde el consejo escolar se integre para elaborar la misma. Y en este caso nos preocupa al magisterio grandemente que la carta salió tarde, siempre sale en febrero, salió ayer por la noche, y establece unos topes de estudiantes que deja prácticamente igual los topes actuales. Entre ellos, 25 estudiantes máximo en pre-kinder, hasta 28 estudiantes de sexto grado a cuarto año, y dice una nota al cárcel que siempre y cuando los recursos del gobierno lo permitan, nosotros entendemos que esa cantidad, máxima en una pandemia, aunque sea para agosto, es demasiado en tiempos normales, que no permiten individualizar la enseñanza ni trabajar con rezagos. En medio de una pandemia nos dice dos cosas. Primero, que el Departamento de Educación no tiene la intención de nombrar más personal, porque si establecieran grupos reducidos, eso equivale a que hay que nombrar más personal, no lo van a hacer. Y tampoco van a reabrir escuelas cerradas que han dicho que reconsiderarían abrirlas para poder garantizar esos grupos pequeños precisamente. Y para agravar la situación, nos deja saber evidentemente que la pandemia no se ha venido hasta allá, que los grupos probablemente sigan en una modalidad que ellos han llamado híbrida, que es una modalidad combinada entre presencial y virtual. Y la problemática con esa modalidad, que funciona muy bien si la implementas bien, es que si tú no nombras al recurso humano para dar clase de forma virtual a la misma vez que contratas el recurso humano para dar clase de modalidad presencial, mientras unos niños estén en sus casas y otros estén en la escuela, todos estén siendo atendidos, pues esa modalidad no se le puede llamar combinada, sino que es una violación al derecho de la educación, porque no le van a garantizar esos servicios a los estudiantes el día que no le corresponda ir a la escuela.
Mercedes, ¿pero cuándo salió esta carta circular? Y es que esta carta como que no va a tono con lo que se recomienda y lo que estaba haciendo anteriormente el Departamento de Educación, que era tener, ¿verdad?, menos niños en cada salón. Y estoy viendo aquí la gráfica y la verdad que es una cantidad de niños bastante alta para, ¿verdad?, en medio de una pandemia.
Sí, es sumamente alta. La carta acaba de salir ayer, es la carta nueva de Organización Escolar para implementarse en el año académico 2021-22, por eso le estamos haciendo una exhortación a la secretaria nominada del día de hoy a que revoque esa carta circular, a que la tempere, a la realidad de nuestros estudiantes y sus necesidades basadas en la pandemia, pero el departamento está muy lejano de lo que necesitan las comunidades. Hoy, por ejemplo, están reuniendo a todos los maestros en casi todas las facultades de forma virtual para hablar de las pruebas estandarizadas Meta-PR, que inician esta semana próxima y pretenden continuarla hasta mayo. O sea que en la práctica el departamento acaba de culminar el semestre de forma abrupta porque no se permiten otras actividades. Van a atender estudiantes en diferentes modalidades, presencial, virtual, es que por ser vicario, dice el memorando, y como son pocos estudiantes por día, no se pueden dar clases de otras materias. Así que en la práctica, de tercero a octavo y grado 11, el departamento de forma abrupta le está terminando su semestre, que dicta mucho de lo que necesitan nuestros niños y niñas en estos momentos.
Mercedes, antes de irnos, porque tengo la pausa ya encima, te pregunto, ¿cuál es la postura de la Federación sobre la confirmación de la nominada?
Nosotros sostenemos que la nominada y esta marca de organización vuelve y lo confirma, no está capacitada para administrar la agencia y no debería ser confirmada.
Ok, no debería ser confirmada. Mercedes, gracias por estar aquí en Dígame la Verdad, cuídate mucho.
Gracias a ti, buen día.
Hacemos una pausa y al regreso vamos a estar tocando el tema de los centros comerciales, que pues sabemos que el gobernador en esta orden ejecutiva hizo unos cambios, se hizo una reducción a un 30%, así que vamos a conocer la postura de los centros comerciales cuando regresemos aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320.
Dígame la Verdad, las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Méndez.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez, gracias por conectar. Y ahora mismito vamos a estar pasando y hablando sobre la situación de los centros comerciales. Ustedes escucharon, ahorita puse un sonido de Fabiola Cruz, lo voy a poner nuevamente para mi próximo invitado y poder así iniciar el diálogo. El gobernador pues hizo unos cambios en la orden ejecutiva y entre ellos pues reducir a un 30% la capacidad de personas en restaurantes y comercios ante esta situación del COVID-19. Y estaba leyendo aquí pues que Azore lo ha cogido bastante bien, pero por un lado dice que esto pues va a también van a sufrir daño, ¿verdad? Impacto ante esta situación, pero tenemos una situación de salud que hay que atender en estos momentos. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo la epidemióloga Fabiola Cruz sobre los centros comerciales, de que ella indica que se debieron haber cerrado 2 semanas o por lo menos reducir bastante la capacidad o el ciudadano pues simplemente decidir no ir a visitarlos. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo la epidemióloga Fabiola Cruz.
Y están los lugares de trabajo que van antes que los restaurantes, lugares de trabajo y luego entonces centros comerciales. Así que una buena recomendación es que todos esos empleados que fueron presencial vuelvan a nivel a virtual, modalidad virtual, si es posible.
O sea, que los empleados vuelvan a modalidad virtual es una de las recomendaciones que usted hace, que sería lo correcto.
Es correcto. Empleados a modalidad virtual, centros comerciales, tienen que frenar, ¿verdad? Centros comerciales, espacios cerrados, tenemos que frenarlos por lo menos 2 semanas, darle espacio.
Pero seamos claros en ese detalle, disculpa que le interrumpa, pero es que no quiero que entiendan las personas lo que no es. O sea, cuando me dice que centros comerciales tenemos que frenarlo, ¿a qué usted se refiere específicamente, doctora?
Ok, de no cerrarse los centros comerciales o no disminuir, ¿verdad?, esa capacidad sustancialmente, un 20% del récord histórico, no de la capacidad del centro comercial, del récord histórico de visitas, que es bien importante, ¿verdad? De no hacer eso, pues exhortar a la población a que no visite los centros comerciales, son cerrados, porque son espacios, ¿verdad?, durante estas próximas dos semanas que representan un mayor riesgo. Nosotros tenemos todas las herramientas para combatir.
Ahí ustedes escucharon lo que dijo la epidemióloga Fabiola Cruz, y para reaccionar sobre esta reducción y lo que se ha dicho sobre los centros comerciales. Tengo en línea telefónica al licenciado Francis Xavier González, vicepresidente de la Asociación de Centros Comerciales Puertorriqueños. Buenos días, licenciado, ¿cómo se encuentra?
Buenos días, Mili, y saludos a su distinguida radio audiencia.
Su primera reacción ante este cambio y la reducción, tengo entendido que los centros comerciales también les aplica el 30%. Su primera reacción sobre esto.
Fíjate, antes de entrar en el detalle de la distinguida infectóloga, yo quiero recalcar el hecho de que la Asociación de Centros Comerciales Puertorriqueños continúa manejando de forma responsable y consistente los protocolos de salud y seguridad ante el recién aumento de los COVID-19, para así continuar protegiendo a nuestros inquilinos, visitantes y empleados. Nosotros no hemos bajado la guardia, pues siempre hemos mantenido nuestros protocolos al mismo nivel de rigor que al comienzo de la pandemia, procurando el distanciamiento físico, el conteo de personas en las entradas, evitando aglomeraciones, manteniendo las estaciones de desinfección, promoviendo el tráfico en una sola dirección y acatando los dictámenes de la orden ejecutiva del momento en cuanto a la cantidad de mesas y sillas permitidas en los food courts. Y monitoreando.
Licenciado, pero eso realmente se está cumpliendo, y aquí voy a dar, ¿verdad?, mi sentir, porque yo he ido a centros comerciales porque uno tiene que hacer gestiones y en ocasiones se baja la guardia. No, a mí no me han tomado la temperatura, veo la gente caminando de un lado para otro. Eso sí lo vi en un momento dado. ¿Cómo ustedes están asegurando que eso se esté cumpliendo? Nosotros, porque a veces nosotros, ¿verdad?, no seguimos instrucciones.
Sí, no, nosotros tenemos las medidas de monitoreo y las reportamos al Departamento de Salud, como no fuera impuesto en el pasado, ¿no? Ahora, es importante recalcar, o sea, la epidemióloga Fabiola Cruz dijo que los lugares de trabajo componen el mayor porcentaje de exposición al coronavirus en un 25%, seguido por los centros comerciales en un 15%. O sea, refiriéndose a los lugares que las personas contagiadas han visitado en las pasadas 2 semanas, lo cual es distinto a aseverar que estos lugares son los focos principales de contagio. Estos datos no determinan dónde ocurren los contagios ni el riesgo que se corre en cada uno de esos lugares.
Ella expresó que el mayor riesgo de contagio son, ¿verdad?, que los centros comerciales son un centro de mayor riesgo de contagio por la cantidad de personas que se reciben.
Yo respetuosamente tengo que diferir.
Lo que pasa es que ella saca esta información, primero que epidemiólogo, que saca esta información del propio Departamento de Salud.
Por eso, pero la data empírica es lo que no aparece. Está comprobado que varios estudios, que el riesgo de visitar un centro comercial con las medidas que exigimos localmente es un riesgo de exposición moderado a bajo. Y esto no ha cambiado.
¿Qué estudio científico?
Pues yo quisiera saber de dónde ella saca esa data.
No, la data ya la está sacando del propio Departamento de Salud, o sea,
por eso,
la data
pues,
pública.
Yo me refiero al Departamento de Salud, porque nosotros nos hemos mantenido en continua comunicación y acatando todos los formularios y las pruebas que nos exigen. Nosotros tenemos un monitoreo intenso que conlleva desde el seguimiento de las entradas, el dirigiendo el tráfico, procurando el distanciamiento, manteniendo las estaciones.
Pero todos los centros comerciales realmente están siguiendo eso. Ahorita le traía yo el ejemplo donde lamentablemente pues a mí no me cogieron la temperatura en un momento dado que entré a uno. Y vuelvo y le repito, todo el mundo caminando de un lado a otro y no siempre se están siguiendo los protocolos. ¿Cómo ustedes saben que se están siguiendo al pie de la letra esos protocolos?
Bueno, por lo menos aquellos que son parte de la Asociación de Centros Comerciales de Puerto Rico, hemos establecido ya los parámetros y los estamos siguiendo al pie de la letra. Claro, no todos van a estar ni forman parte ni están siguiendo. Pero es importante también, Mili, es importante recalcar que, ¿sabes?, hay que enfatizar en el sentido de responsabilidad de la persona. O sea, nosotros exhortamos a que se aumente el nivel de vacunación y a que se extienda por toda la isla para así alcanzar un mayor número de personas vacunadas. Pero hay que enfatizar en el sentido de responsabilidad. No hay mejor antídoto para controlar la propagación del virus que la prudencia ciudadana. Es importante que cada uno tome a nivel personal lo que son sus responsabilidades en cuanto a evitar esta contaminación, ¿ves? Nosotros podemos hacer todo lo posible, el Departamento de Salud puede implementar todas las medidas posibles, pero si el ciudadano conscientemente no las adopta, ¿sabes? Imagínate, es como dicen allá en Corozal, tú puedes llevar el caballo al río, pero no lo puedes obligar a tomar.
Claro, pero hay muchas personas que se están infectando también en el trabajo, y eso es lo que demuestran los datos del Departamento de Salud. O bueno, sea, pues muchas personas, incluso... No está tanto todo asociado, de los datos que me dieron, 282 casos son asociados a familia. Trabajo, 2,330 casos, un 25%, gran mayoría en restaurantes. Y bueno, y entonces entramos a contagios relacionados a centros comerciales, 1,362.
Por eso, yo vuelvo y te recalco, esto recae sobre la persona. La responsabilidad última recae sobre la persona en sí. Nosotros en nuestros centros comerciales nos mantenemos siguiendo nuestros protocolos al pie de la letra y minimizando y protegiendo así a nuestros inquilinos, visitantes y empleados. Las personas en sus centros de trabajo pues tienen que llevar a cabo las directrices que establece el Departamento de Salud. Si no las están siguiendo, la orden ejecutiva es muy clara en cuanto a los teléfonos que hay que llamar para reportar esto. Hasta la fecha, en ninguno de mis centros comerciales hemos sido señalados por falta del Departamento de Salud y hemos sido
licenciado. ¿Cómo ustedes se están preparando para este cambio? Porque se les redujo la cantidad de personas que van a poder estar dentro de los centros comerciales. ¿Cómo se están preparando? ¿Cómo se están preparando para esta fecha de las compras de madres, que sabemos que la gente va a querer ir a los centros comerciales? Y en este momento pues se está recomendando de evitar espacios cerrados.
Bueno, nosotros vamos a mantenernos vigilantes y cumpliendo rigurosamente lo que establece el protocolo. Y es importante, quiero recalcar, que después de las Navidades, el Día de las Madres, es la segunda temporada más alta en el comercio, y que tenemos que proteger tanto a los comerciantes como la ya maltratada economía, Mili. Nosotros no hemos bajado la guardia, como te indiqué en el principio. Siempre nuestra prioridad es y siempre será brindar un ambiente más cómodo y seguro para todos los visitantes, empleados, inquilinos y suplidores. O sea, vuelvo y te recalco, no nos han señalado ni en una ocasión a ninguno de los centros comerciales de la Asociación de Centros Comerciales de Puerto Rico con alguna falta de incumplimiento.
¿Cuáles son los centros comerciales que ustedes agrupan para entonces poder tenerlo claro?
Pues mira, por ahora tenemos, no tengo el listado aquí enfrente mío, pero tenemos a Plaza Las Américas, tenemos a San Patricio Plaza, tenemos a Plaza del Sol, Plaza Río Hondo, de los moles cerrados tenemos a Plaza del Norte en Atillo, tenemos a Plaza Isabela, tenemos a Palma Real en Humacao, tenemos Plaza Calley, Plaza Fajardo, Plaza Escorial, Señorial Plaza.
O sea, que tiene, exacto, pues entonces tiene muchos, son todos estos espacios cerrados. Licenciado, ¿se podrá enfocar en seguir con este curbside pickup, que es una de las tendencias que se implementó y que funcionó sumamente bien cuando arrancó esta pandemia? ¿Están utilizando ese método?
Sí, y estamos ampliando en la manera que es posible y ayudando a nuestros inquilinos, proveyéndole espacios en el estacionamiento, aumentando la capacidad de los drive-thrus en algunos, requiriéndole señalización para que sepan dónde se pueden estacionar. Muchos de nuestros inquilinos ya tienen un sistema donde mediante el teléfono van a una aplicación, se hacen el pedido por internet y adentro se recibe la solicitud, sale y le llevan la mercancía a su vehículo.
O sea que ustedes todavía continúan con ese sistema. Licenciado, se me ha acabado el tiempo, pero quiero darle las gracias por haber estado disponible para reaccionar. Se me cuida mucho.
Gracias a ti, Mili Méndez. Siempre un placer.
Cómo no. El licenciado Francis Xavier González, vicepresidente de la Asociación de Centros Comerciales Puertorriqueños, reaccionando pues a esta reducción, pero también reaccionando a lo que dijo la epidemióloga Fabiola Cruz. Tengo que hacer una pausa, pero al regreso hablo con el presidente de la Federación de Alcaldes.
Las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Méndez.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez, son las 10:40 de la mañana y vamos a estar hablando con el presidente de la Federación de Alcaldes, que a su vez es el alcalde de Guaynabo, Ángel Pérez, para conocer su sentir sobre estos cambios de la orden ejecutiva, cómo está la cosa también en el municipio de Guaynabo y qué le han expresado los alcaldes federados que forman parte de esta organización. Ya tengo en línea telefónica al alcalde de Guaynabo, Ángel Pérez. Saludos, ¿cómo se encuentra?
Saludos, muy buenos días para ti, buenos días a todos los
escuchas. Bueno, ¿cuál es su sentir sobre los cambios en la orden ejecutiva del gobernador que se hicieron y que estarán entrando en vigor? Tengo entendido mañana, no sé si ya es hoy, que uno ya pierde noción del tiempo.
Uh-huh. Bueno, obviamente nosotros estamos en estos momentos tomando iniciativas, ¿verdad?, en unión a la orden ejecutiva para hacerla cumplir. Ejemplo de esto es el horario en los negocios. El señor gobernador pues entonces bajó ahora el horario para cerrar los negocios, así que nuestra policía municipal ya sabe que a esa hora van a estar todos en la calle viendo que los comerciantes...
Pero el horario se quedó igual, porque el horario es que los negocios tienen que cerrar a las 9 de la noche, que eso era lo que había implementado en la pasada.
Bueno, lo que sucede es que acuérdate que estos son enmiendas a la orden ejecutiva.
Exacto, o sea, a la que se cambió, correcto, las enmiendas que hizo.
Correcto, estas son enmiendas y por eso es que yo digo, esto es día a día. Y nosotros entendemos que cada municipio tiene su peculiaridad y lo que le hemos solicitado al señor gobernador y que así me han dicho que no hay ningún problema, es que si algún alcalde entiende que tiene que ser más riguroso en su municipio, ¿verdad? Pues no va a haber ninguna objeción por parte del Ejecutivo en autorizar el que sea más riguroso en este municipio, porque ahí hay su peculiaridad. Lo mismo que pueda estar ocurriendo en Guaynabo no es lo mismo que ocurre en Jayuya o en Ponce o en algún otro municipio. Así que sí, nosotros hay una responsabilidad del Estado, tiene que haber una responsabilidad a nivel municipal, pero sobre todo también tiene que haber una responsabilidad social, ¿verdad?, de cada persona. No porque se haya puesto la vacuna, no porque pues ya haya cumplido ese tiempo de los 14 días después de la segunda vacuna, pues ya está inmune y ya podemos salir y no hay que tomar las provisiones, ¿verdad?, necesarias. No, hay que cumplir con ¿verdad?, unos requisitos, hay que cumplir con las órdenes ejecutivas, hay que cumplir con el distanciamiento, hay que mantenerse con las mascarillas, porque lo que no podemos estar, Mili, es abriendo 2 semanas, cerrando 2 semanas, abriendo 2 semanas, no, porque entonces no se afecta a todo Puerto Rico.
Sabemos que todos los ciudadanos tenemos una responsabilidad, pero también tiene el gobierno su responsabilidad a la hora de fiscalizar que se cumpla la orden ejecutiva, porque yo como ciudadana pues me cuido, pero a veces yo sé que no hay suficientes empleados, pero la realidad es que muchos comercios no cumplen con la orden ejecutiva y eso no lo puedo controlar yo, el ciudadano. O sea, aquí también el gobierno tiene su yo creo que es una responsabilidad compartida. Que, usted está haciendo ajuste, porque yo recuerdo y que cuando cambió la orden ejecutiva, usted fue, visitó los comercios y lo fue orientando. Ahora, ¿qué le dicen los alcaldes? ¿Van entonces a los alcaldes federados tal vez implementar medidas más restrictivas? Porque usted me acaba de explicar que cada municipio es diferente.
Eso es así. Es que ahí yo he escuchado de algunos alcaldes, por lo menos de los federados, no me lo han indicado así, que vayan a tomar unas medidas más restrictivas, pero tienen la autoridad y el poder así de poder así hacerlo. Si es que entienden que amerita dentro de su jurisdicción, así hacerlo. Así que yo entiendo que eso es algo positivo, ¿verdad? Y el que el gobernador pues pueda estar dispuesto a aumentar unas restricciones en ciertos municipio a petición del alcalde, pues eso defendiendo la autonomía municipal.
Pero ahora también, mismo, por lo que entendí, alcalde, ahora mismo, si algún municipio que forma parte de la Federación de Alcaldes quisiese implementar alguna restricción que vaya más allá de la orden ejecutiva del gobernador, se le va a permitir, va a poder hacerlo.
Claro, sí, pero esto no es federación o asociación, esto es cualquier alcalde uh-huh. o alcaldesa. O sea, en Puerto Rico, si usted entiende que su área de playa, según los contact tracing que usted ha visto, está afectando y es un foco de ¿verdad? En su municipio, pues haga la solicitud al señor gobernador y que procedan. Entonces,
o sea que, para tenerlo claro, porque me está diciendo que hay que pedir permiso, entonces, los alcaldes, me voy a olvidar de los colores. El alcalde tiene que pedirle permiso entonces al gobernador para poder implementar sus propias medidas en su respectivo municipio.
Hay unas medidas que tú puedes tomar, pero hay otras que le competen al Estado, ¿verdad? Y que tiene que, porque son facilidades posiblemente que administra el Estado. Pues esas que sean así, que el alcalde no lo pueda hacer por orden ejecutiva propia, pues que es la petición que le hemos hecho al gobernador, que no vaya a haber objeción en aquellas facilidades, en aquellas competencias que sean del Estado para aprobar esa restricción adicional por, ¿verdad? Y ese deseo por parte de la
alcalde. Voy a dar un ejemplo, alcalde. Usted que es alcalde de Guaynabo. Por ejemplo, los negocios tienen que cerrar a las 9 de la noche según orden ejecutiva. Si usted entiende que tendría que tal vez cerrar más temprano, ¿usted pudiese hacerlo?
Yo lo pudiese hacer. Apruebo obviamente la orden ejecutiva en el municipio. Es posible y por eso es, yo como quiera se le informaría así al ejecutivo porque es posible.
Pero lo puede hacer como decirme, alcalde, pero lo puede hacer, usted se lo notifica por verdad, porque uno es respetuoso, pero usted lo pudiese implementar.
Claro, pudiese, lo que sucede es que alguna persona te va a decir, bueno, pero entonces hay una orden ejecutiva del gobernador que dice una hora, la del alcalde de otra, así que ese comerciante puede ir a los tribunales. Pues sí, podría ir a los tribunales, pero sí, uno como municipio hay ciertas áreas que uno podría entrar a fiscalizar y a poder ser más restrictivo, si el alcalde entiende que es necesario. Aquellas que sean de competencia, como las playas, alguna facilidad que administra el gobierno, etcétera, pues en estos momentos el gobernador no va a tener objeción en poder autorizar a ese alcalde o alcaldesa el poder tomar esas medidas más restrictivas.
Se me ha acabado el tiempo, alcalde, pero quiero darle las gracias por hacer un espacio para hablar de este tema. Se me cuida
no,
mucho.
Sabes que siempre estamos a las órdenes, siempre estamos a las
¿cómo
órdenes.
¿Cómo no?
Y eso lo vencemos unidos. Es importante que cada sector, desde el gobernador, los alcaldes y las personas en sus casas, podamos ayudarnos, podamos cuidarnos, y esto lo vencemos unidos. No puede ser, será cada cual por su lado.
Gracias, alcalde. Ustedes escucharon a Ángel Pérez, alcalde de Guaynabo y a su vez presidente de la Federación de Alcaldes. Tengo que hacer una pausa y al regreso les vamos a explicar cómo usted se puede cuidar, ya que todos nos están diciendo que hay que cuidarse. Pues mira, MMM lleva tu receta a tu puerta. Mira, no tienes que salir de tu casa, pero al regreso de la pausa vamos a estar hablando con Yanis Quiñones de MMM.
Dígame la verdad. Las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Méndez.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Son las 10:54 y como les prometí antes de irme a la pausa, todos nos han dicho que nos tenemos que cuidar, que la responsabilidad es de nosotros, de cuidarnos. Yo estoy de acuerdo con eso, aunque también estoy de acuerdo que el gobierno tiene su papel, el cual tiene que jugar aquí a la hora de fiscalizar que se cumpla esa orden ejecutiva. Pero ¿cómo nos cuidamos? Pues mire, Si usted tiene que buscar su recetita o tiene que buscar algo, pues no tiene que salir porque la receta llega literalmente a su puerta. Y para hablar de este servicio que tiene MMM, tengo en línea telefónica a Yanis Quiñones de Medicare y mucho más. Yanis, buenos días, ¿cómo estás?
Hola, buenos días. Saludos a todos los que nos escuchan, Mili.
Y pues hablando, ¿verdad?, de este tema del COVID-19 y cómo nos podemos cuidar, MMM está ofreciendo un servicio. Háblame del servicio de MMM, Receta a tu Puerta.
Pues mira, así mismo, MMM Receta a tu Puerta es un servicio de entrega de medicamentos recetados de mantenimiento directamente a la puerta de su hogar, de la mano de la farmacia de preferencia que utilizan nuestros afiliados. Esto ayuda a que toda esta población de adulto mayor pueda cumplir y continuar con los tratamientos que necesita y así evitar una desmejoría en su salud. Además de la conveniencia de la entrega y la seguridad que es de recibirlos directamente en su hogar, sumamos que en MMM nos encargamos de cubrir el costo de entrega, así que no impacta negativamente su bolsillo. El programa de Receta a tu Hogar es un beneficio más para que todos nuestros afiliados de MMM puedan recibir sus medicamentos recetados exactamente como se los recetó su médico directamente a la puerta de su hogar.
Así que es cuestión de hacer una llamadita. Ahora, ¿cómo está funcionando este beneficio?
Mira, espectacular. Este plan ha sido más que hemos buscado muchas maneras de seguir protegiendo a nuestros adultos mayores. Y esto es bien sencillo. Una vez el médico le brinde su receta médica, el afiliado busca la farmacia más cercana dentro de nuestra red, llama para corroborar el servicio y listo. Contamos con más de 500 farmacias en nuestra red alrededor de todo Puerto Rico, excluyendo Vieques y Culebra por el momento. Recuerde que también pueden consultar con su médico para que envíe la receta directamente a la farmacia. Así que no hay obstáculos para mantener nuestra calidad de vida en control. Recuerde que en MMM siempre caminamos juntos.
Y eso es bueno porque uno, pues nada, el doctor, mándame la recetita a la farmacia y entonces ustedes se encargan de esos medicamentos, llevárselo a la puerta. O sea, uno no tiene que salir, uno se cuida y se protege con este servicio, Yanis.
Es correcto, para mantenerlos felices y saludables y sobre todo en estos momentos que debemos evitar pues estar saliendo muchas veces durante el día para podernos cuidar y protegernos, qué mejor que obtener este servicio. Y si tienen dudas, pueden comunicarse con nosotros directamente al Departamento de Servicios al Afiliado, que podemos aclarar no solamente esto, sino de cualquier otra duda de otros beneficios que tengan.
Así que para este beneficio y para cualquier duda, como acabas de decir, ¿cuál es el número de teléfono a llamar, Yanis?
Claro que sí, pueden comunicarse al 1-866-333-5470. Es libre de cargo de lunes a domingo de 8 de la mañana a 8 de la noche, que estamos para servirle y siempre recuerden que caminamos juntos.
Yanis, gracias por estar aquí en Dígame la Verdad. Voy a repetir nuevamente el número de teléfono. Si usted está buscando su bolígrafo, pues mire, vaya con calma. Y yo le voy a estar repitiendo ahora el número de teléfono. Gracias, Yanis, te cuidas mucho.
Gracias, importante, igual a todos, buen día.
Igual, ahí ustedes escucharon a Yanis de MMM con este servicio que tiene, que te llevan tu receta a tu casa. Y en estos momentos eso vale oro. Recuerda, el número de teléfono a llamar es el 1-866-333-5470. Lo voy a repetir para que lo pueda anotar. 1-866-333-5470. Son las 10:58. Cambiamos de tema y vamos a hablar sobre la elección de mayo, el 16 de mayo, donde se van a escoger a 6 delegados que van a estar cabildeando a favor de la estadidad. Ustedes saben que esto ha creado mucha controversia. Hay quienes piensan que estas personas no deberían ser pagadas con fondos públicos. Hay quienes entienden que deberían pues dar su servicio sin ninguna paga. Por otro lado, fue un reto poder conseguir los fondos para esta elección. Ayer el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones nos confirmaba en este espacio que OGP le transfirió $1.6 millones para completar el dinero y así seguir la agenda que estaba pautada para esta elección, que es el 16 de mayo. Se supone que esto la Junta le hubiese dado el visto bueno, esta transferencia de fondos, según la información que me proveyó el portavoz de la Junta de Control Fiscal. No sé si este dilema se ha acabado, pero tengo hay una persona que está corriendo para uno de estos puestos de manera write-in y es Arnaldo Claudio, a quien le doy los buenos días. ¿Cómo está?
Muy buenos días y muy buenos días a todos los radio oyentes que te están escuchando en estos momentos. Hola Puerto Rico, y aquí desde Washington D.C., Arnaldo Claudio.
A ver, María, tanto que extraño visitar Washington y con esta pandemia no he podido ver a mi familia, que los tengo por allá. ¿Vas a venir para Puerto Rico próximamente, Arnaldo?
Pues mira, como te dije esta mañana, me acabo de hacer la prueba molecular del COVID, ¿ok? Ya me la había hecho, de hecho, hace dos días, pero con las nuevas instrucciones del gobernador, son 72 horas, si no es multa, pues yo tengo que ir por la línea recta, me la acabo de hacer. Estoy vacunado ya con dos vacunas de Pfizer, so estoy listo para aterrizar en mi tierra bendita para llevar a cabo este proceso de las elecciones del día 16.
Cuéntame un poco sobre esto. ¿Vas entonces a ser candidato writing? ¿Por qué irte de manera writing? Cuéntame un poquito.
Sí, cómo no. El writing es un sistema democrático, como en todas las democracias. Entonces, cuando yo vi la problemática tan grande que había de estar en Puerto Rico con la pandemia, de irse por ahí a buscar endosos de personas que uno ni conoce, y ponerlos a riesgo como me podría poner yo mismo a riesgo y las personas que estaban conmigo, a la misma vez que vi también que algunos de los candidatos no tuvieron que salir de sus casas para buscar sus 3,000 endosos, pues decidí hacerlo así. Hablé con Carmelo Río en cuanto a esto, hablé también con él.
¿Y qué le dijo? ¿Qué le dijo el senador Carmelo Río, que a su vez es el secretario general del Partido Nuevo Progresista?
No, Carmelo y yo tenemos una buena relación y una relación de respeto. De hecho, hace dos días hablamos porque él tenía alguna duda sobre dónde mi residencia, y se lo expliqué con lujo de detalle que yo vivo en lo que se llama The National Capital Region, que por ley en 1952 se establece bajo el código 40 de U.S. Code, creo que es 8276, que indica que hay cuatro counties de Virginia y dos de Maryland que pertenecen al Capital Region, y ahí estoy yo, que estoy a solo, óigame, a solo 17 millas del Capitolio, cuando todo el mundo está a 1,510 millas allá en Puerto Rico.
¿Y eso no te impide poder participar de este proceso, para que la gente lo tenga claro?
Pues seguro que no. De hecho, mira, vamos a ser claros. Nacido, criado en Puerto Rico, de las escuelas, producto de las escuelas públicas de Puerto Rico, graduado de la Universidad de Puerto Rico. Además de eso, con el bagaje, entiendo yo, que traigo para esta encomienda, haber trabajado en la Casa Blanca, haber trabajado para 5 embajadores, haber sido el jefe de operaciones del Cuerpo de Paz de Estados Unidos, haber sido el jefe interagencial en Washington, D.C., donde se va a trabajar. Y como tú sabes, en los últimos 65 días estuve trabajando en el Congreso de los Estados Unidos, puesto que fui una de las personas llamadas a hacer la investigación del ataque al Capitolio del día 6 de enero. Eso ya yo estoy clear, como quien dice, para entrar en este proceso. Conoces de mi lenguaje, hablo muy bien el inglés, pero más que todo conozco el vocabulario, he depuesto, ante el Congreso de los Estados Unidos en varias ocasiones, y no solamente eso, lo quiero hacer gratis, de corazón, porque...
María, me quitaste la próxima pregunta, ¿qué era eso? Porque la crítica mayor que se ha hecho, Arnaldo, es que se van a utilizar fondos públicos para hacer un trabajo de cabildeo a favor de una fórmula. Así que tú no estarías recibiendo sueldo.
No, es que yo no me atrevería a coger un centavo en cuanto a esto. Yo soy fiel creyente de la estadidad. O sea, yo no necesito dinero para ir a abogar por ella. Para mí es obviamente más fácil, pero a la misma vez hay mucha gente que haría esto. O sea, no sé si hemos hecho una... si no se ha trabajado bien el que se hayan señalado personas o buscado personas que quieran hacer esto. Yo miro a los candidatos, algunos de los candidatos pues no tienen ni la edad mínima para entrar al Congreso de los Estados Unidos, puesto que la Constitución de los Estados Unidos te pide que tengas 25 años para la Cámara y 30 años para el Senado, los aplaudo, los quiero, le digo, vayan por Puerto Rico, pero hay que hacer las cosas bien. Hay otras personas que obviamente están utilizando personas del pasado que le hicieron daño a Puerto Rico, pero eso lo ve la gente, que yo no tengo que entrar en detalle en eso.
¿Por qué la gente debe apostar a ti, Arnaldo Claudio?
Yo creo que yo tengo el mejor bagaje para hacer esto que cualquiera. De hecho, o sea, yo he trabajado en el Congreso los últimos 65 días. Yo entiendo el lenguaje del Congreso, yo entiendo la Constitución, pero más importante, en los últimos 60 días, dentro del Congreso yo vi a muchos congresistas, especialmente a republicanos. Y cuando le estaba hablando sobre el trabajo que yo estaba haciendo, y con mucho cuidado, pero con mucho cuidado, le traje el tema de Puerto Rico. Y te voy a decir una cosa, es casi bochornoso, porque no entienden el proceso de Puerto Rico, no entienden su estado geopolítico, geoeconómico, lo que nosotros representamos en arte, en deporte, en cultura,
están enajenados.
En milicia, están totalmente enajenados de eso. Y qué mejor un militar veterano, condecorado con los más altos con decoraciones en el ejército de los Estados Unidos de Norteamérica, alguien que ha trabajado y que ha hecho bien en la parte interagencial, trabajando directamente con el FBI, con el CIA, con la oficina de Casablanca, con el Capitolio, que Arnaldo Claudio, para yo sentarme de tú a tú con estas personas, obviamente con respeto, para llevarle a todos ellos lo que representa Puerto Rico en todos estos ámbitos, que no es solamente nosotros tratando de buscar fondos federales. Eso es una
Arnaldo,
parte, porque todo...
¿Cómo tú estarías haciendo campaña? Estamos en un momento de COVID, que los casos han aumentado, pero ¿cómo estarías trabajando una campaña? Porque necesitas que la gente conozca que tú vas a estar corriendo y que ya estás corriendo de manera de write-in.
Exacto, y de write-in, para que todo el mundo sepa, es en la papeleta donde está Cámara de Representantes. No está mi fotografía, entonces sencillamente tienen que ir en el casillado que dice write-in, que dice nominación directa, y poner Arnaldo Claudio, escribirlo. ¿Cómo estoy haciendo mi campaña? La estoy haciendo a través de Twitter, que yo creo que ahí fue que usted me vio. La estoy haciendo por Facebook, la estoy haciendo por Instagram, pero más importante que todo, cuando llegue el 18, yo tengo unas importantísimas reuniones con líderes comunitarios, con líderes estadistas, con alcaldes, con gremios, y yo creo que voy bien en todo esto, pero obviamente me ayuda el que usted me haya facilitado este momento, porque es que le quiero hablar a Puerto Rico. Si usted quiere una persona verdaderamente que de corazón, que no busca ninguna remuneración en cuanto a esto, que siempre ha tenido Puerto Rico delante. O sea, el que diga que yo no vivo en Puerto Rico, pues viví en el 14, el 15, el 16, el 17, el 18, el 19, pagué contribuciones. Voy a casa, y digo casa porque la casa de mami es de 1964. Si no, pues me quedo allí en la calle Vizcarrondo con mi hermana. O sea que no me rehuyan el que sencillamente vivo acá en estos momentos, porque yo cojo el JetBlue Flight y estoy allí en 3 horas y 15 minutos, pero lo más importante es que estoy en 17 minutos en el Capitolio, lo que los demás se montan en ese avión, llegan aquí, le dan transportación y entran y tratan de entrar al Capitolio cuando ya yo lo he hecho y estoy adelantado y lo puedo hacer todos los días y no le cuesta un centavo a nadie.
Ese es el punto, yo creo que es importante, porque verdad que la gente sepa que entonces tú no estarías recibiendo salario. Arnaldo, te quiero dar las gracias por haber entrado unos minutos y que la gente pues se vaya enterando que pues eres candidato a esta elección del 16 de mayo, que busca escoger 6 delegados para cabildear a favor de la estadidad. En tu caso, tú lo harías de manera write-in y no estarías cobrando salario.
Eso es correcto. A todo Puerto Rico, Arnaldo Claudio es tu candidato el 16 de mayo. Vaya a la papeleta de Cámara de Representantes, no va a ver mi fotografía, y el encasillado que dice write-in, nominación directa, escriba Arnaldo Claudio.
Bueno, Arnaldo, cuídate mucho, que estés bien y que esa prueba salga negativa.
Bendiciones a todos. Si no, no es negativo. Si voy por ahí para allá, ready. Ok, Dios te bendiga.
Bueno. Amén, cuídate mucho. Ustedes escucharon a Arnaldo Claudio, y si el nombre les suena pues bastante conocido, pues él fue el monitor federal designado con el caso que tenemos con la policía de Puerto Rico, que tiene un monitor federal. Pues él en un momento dado era el monitor federal de ese caso que presentó el Departamento de Justicia Federal, y que hay que hacer unos ajustes y unos cambios dentro del Departamento de la Policía de Puerto Rico. Son las 11:10 y ahora voy con mi panel de periodistas.
Ellos cubren los asuntos del país día a día. Eso les da una perspectiva única sobre los temas del momento. Ahora, en Dígame la Verdad, entramos en nuestro panel de periodistas.
Y ya tengo a mi panel de periodistas de hoy, viernes 16 de abril. Y ya tengo en línea telefónica a Roby Cortés. Buenos días, Roby.
Buenos días a todos los radioescuchas. ¿Cómo estás?
Todo bien, aquí con un poquito de hambre. Si me ves que me como un sandwichito, no se asusten, un cafecito que me hizo mi maridito. Y tengo en línea telefónica también a la amiga y colega María Soledad Dávila Calero.
Hola Miri, hola Roby, hola, ¿se le escucha?
Y tengo a Víctor Emanuel Ramos. Don Víctor, ¿cómo está usted?
Todo bien, Miri, todo bien, un gusto poder estar aquí otra vez.
Ustedes escucharán ese vozarrón, y es que lo tengo que decir, yo creo que siempre se lo digo. Este es un jovencito, no piensen que es un hombre que está en mi edad, en los 40 plus. Este es un jovencito comunicador y muy excelente, by the way. Víctor, qué bueno conectar contigo nuevamente. Bueno, sí, vamos a arrancar. Vamos a arrancar y lo voy a coger precisamente aquí con esta última entrevista que le hice al ex monitor de la policía, Arnaldo Claudio. Los que estamos siempre pendientes a las redes sociales, a Twitter, a lo que está pasando, pues sabíamos que él estaba en su campaña de Write In para esta elección del 16 de mayo. Dios mío, que ha sido una controversia si encuentran o no. Los chavos finalmente aparecieron. Pero yo creo que la controversia va a seguir porque la Cámara de Representantes insiste en que el Ejecutivo tenía que sostener un diálogo y que la Cámara tenía que pasar a juicio sobre eso. Pero bueno, eso los tribunales lo determinarán. ¿Qué les parece el hecho de que tenemos una figura como Arnaldo Claudio que está formando parte de esta campaña y que pues dijo, mira, yo me voy writing y no voy a cobrar salario, ¿verdad? Yo creo que envió un mensaje bastante contundente. Y me hablan un poquito, ¿qué les parece, cómo va la cosa con esta elección del 16 de mayo, que el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones está ahí haciendo de tripas corazones para cumplir con la agenda? Comienza contigo, Roby, voy luego con María Soledad y después paso con Víctor Emanuel.
Bueno, yéndonos al aspecto personal de Arnaldo Claudio, obviamente pues luego de su labor como monitor de la policía, en el caso que mencionaste hace unos minutos, pues hemos visto una labor ciudadana de Arnaldo bien activa. O sea, lo vemos por ejemplo en Twitter, que siempre expresa sus opiniones bien fuertes, muchas veces en contra de decisiones del gobierno en el momento. Y obviamente pues dentro de esta situación de este aspecto de la búsqueda de la estabilidad, pues es algo que él siempre ha creído. Y pues es loable, ¿no? Ver ciudadanos que toman la acción más allá de lo que uno puede escribir en un teléfono. Y eso, pues es loable. Ahora, hay que ver el hecho de esta elección, porque esta elección ha traído tanta controversia. Incluso la semana pasada nosotros pensábamos que la Junta iba a cobrar el dinero. Y de momento vimos que no pasó, pero momento sacaron los chavos debajo de la manga, que todavía no sabemos de dónde salieron.
Yo estoy preguntando, yo no sé dónde salió el dinero de una partida, pero no sabemos qué partida. Lo que sí sabemos es que milagrosamente aparecieron en la cuenta de la Comisión Estatal de Elecciones.
Robin. Literal, o sea, incluso le escuchamos a Carmelo Ríos diciendo, bueno, a las 4:30 ya se estaba enviando esa transferencia de dinero, tal. Y bueno, el comisionado, en este caso el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, pues estaba, pues ya comenzó ese proceso, y escuchamos a sus expresiones esta semana. Pero esto va a traer cola. O sea, la Junta ya se había aliado con con la legislatura en este aspecto, la decisión de ellos de no otorgar el dinero. Y hay que ver entonces si al final del día ellos van a aprobar ese tipo de transferencia, porque podrán decir lo que quieran, pero la Junta es que tiene control en este caso sobre, sobre este tipo de asignaciones. Habrá que ver, o sea, tendría que justificarlo al final del día y hacer público de dónde fue que salió ese dinero, porque todavía no sabemos.
No, y la Junta no tiene petición alguna sobre esa partida, es lo que, porque a mí cuando yo vi que se había pasado el dinero, pues rapidito me comuniqué con el portavoz y entonces me dice que la declaración formal, me dijo declaración oficial, no hemos sido notificados formalmente de ninguna acción presupuestaria con respecto a este asunto. Se supone que aunque sea una transferencia, se consulte, sí, a la Junta. Claro. Hay que hacerlo y esa es la realidad. No sé, yo, esto como que no se ha acabado en mi opinión.
Y al final eso va a ser lo importante, ver entonces, porque en el momento en que sepamos de dónde salió, vamos a ver a qué agencia le recortaron ese dinero. ¿Cómo puede afectar entonces?
Mira, se lo quitaron a FAS, espérate que María, voy a pasar un segundito con María, María Soledad, perfecto, ¿de dónde sacaron el dinero?
Se lo sacaron de la partida de servicios profesionales de AFAP, hasta donde tengo
entendido. Bueno, me parece bien. Sí, porque gracias a Dios, pues si se lo hubiesen quitado algún servicio esencial, pues ahí vamos a tener problemas. Así que se lo quitaron a FAF. Dale, voy contigo entonces, María Soledad.
Mira, sobre Arnaldo Claudio, yo creo que él es una persona seria, tiene un historial de honestamente haber tratado de implementar mejoras a la policía. Así que no tengo unas críticas a él como candidato. Yo creo que él es una persona seria y está buscando ejercer sus ideales. Pero el proceso de esa elección, pues ciertamente ha sido problemático. Aquí hay, esto probablemente termine en los tribunales, ya sea por la Junta planteando que aquí ellos no dieron ese permiso, o por la legislatura quizás diciendo, perdóname, esto se sale de tus prerrogativas ejecutivas. Y entonces el asunto es, AFAP está trabajando con el proceso de quiebra. El dinero que usaron ahí, es dinero que entonces le vamos a tener que reponer como quiera, porque lo van a utilizar para el proceso de título 3 y vamos a tener que después buscar por otro lado. Así que yo creo que eso es algo que se tiene que resolver. Coincido que obviamente es mejor sacarlo de servicios profesionales de AFAP que sacarlo del Departamento de Educación, por ejemplo. Y lo otro es, todos estos problemas, todas estas controversias, hacen que no se haya podido organizar bien la elección en sí. Yo quiero recordar las primarias y secundarias del año pasado, que parte del problema es que las papeletas salieron tarde, que el proceso para organizar esas primarias comenzó tarde y pues fue un desastre. Entonces, aparte de los problemas, aparte de unas diferencias ideológicas que uno pueda tener, está el aspecto de la manera en que se ha llevado el proceso para organizar estas elecciones. ¿Estamos encaminados a otro desastre eleccionario como fue en las primarias?
Ay, padre. Esto es algo más pequeño. Esperemos que no sea...
Sí, eso sí.
Eso es más pequeño. Bueno, tengo 2 minutos. Voy a pasar entonces con Víctor Emanuel para entonces irme a la pausa y establezco entonces a regreso a la pausa el siguiente tema.
Bueno, yo en respecto al coronel Arnaldo Claudio estoy completamente de acuerdo con lo que los colegas ya han mencionado. Arnaldo es una persona muy ética y vamos, tirarse esa misión de representar a Puerto Rico gratuitamente no es algo que todas las personas se atreverían a hacer, así que creo que eso es muy comendable. Sobre la elección en general, Mili, aquí hay un problema de cómo el acercamiento de esta elección y la insistencia sobre ella ha persistido y ha demostrado lo dispuesto que el gobierno está a poner los recursos en unas cosas, pero no en otras. ¿Cómo es posible que aparezcan 1.6 millones de dólares de un día para otro para una elección como esta, cuando Vieques lleva esperando desde el huracán María por un hospital y se anunció hace una semana atrás por el gobernador que solamente se le iba a asignar 1 millón de dólares para un servicio tan necesario para los ciudadanos de Vieques? Hay un montón de problemas en Puerto Rico de infraestructura, de accesibilidad, personas que todavía están con sus hogares deteriorados por el huracán, y
el empeño gubernamental en una elección que va a beneficiar solamente a un sector específico, ¿no? Me parece un acto de hipocresía, ¿no? Y de la misma forma como el gobernador ha hecho frente a la Junta de Control Fiscal para esto específicamente, cuando llevamos 5 para 6 años de austeridad en los que el mismo gobernador fungió como cabildero de la propia Junta. Así que eso por una parte, y por la otra, yo creo que también hay un issue serio que hay que levantar aquí, que es que muchas de las personas que están corriendo para estos puestos son personas de carácter también cuestionable, número uno. Número dos, personas que en algunas instancias se han dedicado a desinformar y que tienen plataformas basadas en discursos de odio y discursos de desinformación completamente. Así que hay varias capas, ¿no? Es un problema que no se puede mirar desde un solo lente. Yo creo que la insistencia, de nuevo, en este proceso tan tergiversado va a acabar en algún tipo de escándalo que va a costarle dinero al pueblo de Puerto Rico, como siempre termina pasando, y que va a terminar con un proceso que se va a cuestionar, ¿no?
Vamos a ver qué ocurre con esto. En un momento dado yo llegué a pensar que esto no se iba a llevar a cabo, pero bueno, aparecieron los chavos. Vamos a hacer una pausa, compañeros, y al regreso hablamos sobre el escenario del COVID-19, que a mí me tiene sumamente preocupada, y estas cifras que son alarmantes. Todos los salubristas han llegado a la misma conclusión, ¿sabe? Que estamos en el momento más difícil desde el inicio de la pandemia, y esto se debe a esta variante. Hacemos una pausa aquí en Dígame la Verdad, y al regreso continúo con mi panel de periodistas.
Dígame la Verdad, las entrevistas más importantes de la noticia están aquí. Mantente conectado y recuerda sintonizar al mediodía, tiempo igual, en Radio Isla 1320 y Radio Isla TV. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Méndez.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Son las 11:24 de la mañana y estamos con el panel de periodistas, como siempre, como todos los viernes, y tengo en línea a Roby Cortés, a María Soledad Dávila Calero y a Víctor Emanuel Ramos. Ya hablamos sobre la elección del 16 de mayo, que se va a estar llevando a cabo. Hasta el momento se va a llevar a cabo porque aparecieron los fondos y salieron de una partida de AFAF. Y bueno, la Junta entiende que esto debió haber pasado, por lo menos esta solicitud de autorización de transferencia debió haber pasado por la Junta de Control Fiscal, que de seguro si son unos fondos que ya estaban destinados para FAF y se transfieren, pues de seguro lo hubiese dicho que sí. Pero bueno, ahí hay una controversia entre la legislatura y el Ejecutivo. Pero vamos a hablar ahora sobre el escenario que tenemos del COVID-19, y que ustedes saben que desde que comencé el programa he estado dialogando con distintas figuras sobre el particular. Así que vamos a arrancar con este tema, con el alza de los casos, y voy a agregar también, para aprovechar, si les parece que el gobernador pudo haber sido un poco más restrictivo en su orden ejecutiva. Fueron unos cambios leves los que se realizaron, y hay quienes pues ya están pegando el grito en el cielo, pero la realidad es que estamos en un momento muy preocupante, y nosotros tenemos una responsabilidad, pero también el gobierno tiene la suya. Yo escucho a todos del gobierno diciendo: ciudadano, cuídate. Sí, nos tenemos que cuidar, yo estoy clara en eso, y mi salud y la salud de los míos es mi responsabilidad, pero también el gobierno tiene una responsabilidad, y es que se haga valer esta orden ejecutiva, que se cumpla y tener los recursos necesarios para que se cumpla, que sabemos que lamentablemente es poco el recurso humano que tienen. Voy a comenzar en este caso con María Soledad, luego voy con Víctor Emanuel y luego voy con el señor estadístico llamado Roby Cortés. Y digo señor estadístico porque él lleva eso al pie de la letra. A la verdad que es bien organizado con eso. Comienzo contigo, María Soledad.
Mira, y que de hecho yo muchas veces miro el Twitter de Roby Cortés por la mañana para ver los números. Yo creo que es parte del problema es que a un año de la pandemia todavía estamos en situación similar a marzo del 2020. En términos de la organización gubernamental, todavía no tenemos un epidemiólogo del Estado. Y eso es importante porque si bien la coalición científica está donando de su tiempo para ayudar con la pandemia, ellos no tienen los recursos ni los accesos que tiene una oficina del epidemiólogo del Estado. Y no pueden trabajar full time porque tienen que atender sus otros trabajos. Así que ese es el primer problema. Llevamos casi un año sin un epidemiólogo. El segundo es que inclusive las recomendaciones que hace la coalición científica no se siguieron al pie de la letra. Y aquí el problema es que sí, hay una responsabilidad individual de si tú ves que hay un sitio donde hay una aglomeración de gente, no vayas, de ponte la mascarilla, de si te dicen tienes cita para la vacuna, ve a esa cita, totalmente de acuerdo. Pero el gobierno también es el que tiene que encargarse de, primero, establecer cuáles son las directrices, si la gente va a trabajar remoto, si qué negocios están abiertos, a qué horas, y también apoyar a los sectores más vulnerables que se ven afectados con estos cierres para que no haya una desesperación. O sea, el alcalde ahorita estaba diciendo en el programa que estamos en un abre y cierra cada 2 semanas. Claro, porque es que se abre de más y entonces cerramos y entra la desesperación y entra cierto grupo a cabildear a que se abra de tiempo y tenemos que volver a cerrar. Entonces yo creo que tenemos que
ese abre y cierra es lo que joroba. El abre y cierra es lo que joroba.
Claro, pero si entonces en vez de estar tratando de tener el ajoro de abrir, miren, vamos a de verdad tomar unas medidas de controles reales, vamos a apoyar a los grupos más vulnerables para entonces organizarnos y entonces abrir de una manera organizada.
¿Terminaste?
Sí, sí, sí.
Ok. Voy ahora con Víctor Emanuel.
Mira, Mili, yo desde esta mañana estoy escuchando varios programas de radio y he notado que hay una campaña, ¿no?, por el sector de empresarios que está tratando de defender, ¿no?, su posicionamiento de menos restricciones y oponiéndose a la orden de el gobernador. Y yo creo que una de las cosas más importantes de este tipo de casos es que ya, a diferencia del inicio de la pandemia, ya estamos en un punto dado donde aún no lo conocemos todo, pero ya tenemos información suficiente como para saber definitivamente cómo funciona la pandemia, ¿no? Y cómo podemos evitar casos y cómo podemos evitar contagios. Y me parece un ejercicio sumamente irresponsable de estas personas pararse frente al micrófono a contradecir los datos que tenemos disponibles, a contradecir a los profesionales de la salud que están desde el día 1 de la pandemia dándolo todos los días por Puerto Rico y asegurar que este país eche adelante en ausencia de la gestión gubernamental. Y yo creo que es necesario desmentir la desinformación que han presentado sin ningún tipo de datos, ¿no? Un poco más temprano en el programa, tú le llegaste a preguntar directamente al presidente, ¿no? Cuando refutó los datos de Fabiola, que de dónde se los había sacado y no te pudo contestar.
No me dio la contestación porque... Y duele, yo sé por lo de tu baja y estoy de acuerdo contigo, te dejo continuar ahora. Es que uno se pone a pensar y dice, bueno, pero es que la epidemióloga es ella, la que conoce y la que entiende esos temas. Porque tú te imaginas yo tratando de hablar de estos temas y decir... como si yo fuera salubrista. Bueno, uno interpreta la información que le dan a uno y para eso uno dialoga con los profesionales que saben. Pero entonces a uno dice, pero estas personas que no tienen esa especialidad están cuestionando los datos científicos y que salen del Departamento de Salud. Fabiola lo que hizo fue interpretar los datos que sale del mismo Departamento de Salud a base de la experiencia que ella tiene como epidemióloga. Sigue Víctor Emanuel por ahí.
Sí, no, definitivamente. Y por una parte eso, ¿no? Ese trabajo, tenemos los datos, tenemos la información, sabemos cómo hasta este punto funciona la pandemia y sabemos qué medidas tenemos que tomar para evitar los contagios. Y ciertamente, como tú has mencionado anteriormente durante el programa, Mili, hay un factor de responsabilidad personal que yo creo que a este punto casi todo el mundo está claro de que tiene que tomar ciertas medidas personales, ¿no? No se le puede dejar todo en las manos del gobierno. Eso es muy, muy cierto. Pero hay un aspecto de política pública que no se puede restar de la ecuación, ¿no? Y le corresponde al gobierno tomar esas medidas por encima de cualquier pensamiento de la economía. O sea, hay economistas también que se han unido. Aquí no hay solamente un argumento epidemiológico, ¿no? Aquí hay un argumento también económico donde profesionales del campo de la economía han salido a decir también que es más importante darle prioridad a las medidas protectivas contra la enfermedad del COVID-19 que ahora mismo a la economía. Estamos viendo, como mencionaba María Soledad, este abre y cierra constante finalmente termina haciéndole más daño que bien al asunto. Entonces, por otro lado, tenemos la situación de que, evidentemente, yo creo que ya es bastante claro que el asunto de la vacunación ha creado un falso sentido de seguridad. Y Puerto Rico está siendo excelente en la vacunación. La doctora Iris Cardona ha hecho un trabajo espectacular con estas campañas. El Departamento de Salud se ha votado con las campañas para la vacunación. Pero hace una semana el doctor Daniel Colón me comentaba de que, por una parte, sí, la vacunación está corriendo de manera excelente, pero por la otra, los contagios no se están controlando. Y esto es como jugar un juego en el que la otra persona tiene dos pasos adelante de ti. No importa cuánto tú te esfuerces, el otro siempre está un paso más adelante, ¿no? Y tú tienes que balancear entre hacer ambas cosas. Y tú no puedes controlar la pandemia y vacunar a la vez. Pues entonces tus esfuerzos se están quedando vagos. Y es importante que la gente sepa que la razón por la que es necesario seguir controlando la pandemia es que mientras más se permita que la pandemia corra por la libre, más muta la enfermedad, más evoluciona y menos efectiva entonces hacen las vacunas que tenemos disponibles ahora mismo.
Sí, y que hay que tener una campaña efectiva en esa dirección de que tenemos, sí, nos estamos vacunando, pero eso no significa que usted se va a quitar la mascarilla, que va a estar apiñado y que no va a seguir con los mismos protocolos que siempre se nos han enseñado desde que comenzó esta pandemia. Yo he compartido mucho en este espacio anécdotas de médicos, enfermeros, que dicen, ay, no, tranquila, si es que yo estoy vacunado. Mire, señor, no. Usted se pone la mascarilla igual, mantiene el distanciamiento igual, porque no tenemos la inmunidad comunitaria que se requiere para entonces bajar un poco la guardia. La realidad es que hay que crear una campaña educativa a ese fin, pero mire, ahí constantemente. Compañero, tengo que hacer una pausa, pero antes, y esperemos, ¿verdad?, que estos casos no sigan en aumento, especialmente las hospitalizaciones. Y con esto voy cerrando. Yo no sé ustedes. Ay, espérate, si me falta Robby. Robby, Robby, tú me tienes que perdonar. Es viernes y este cuerpo está, mira, ya en shutdown porque se quiere preparar para el fin de semana. Te pido disculpa, cariño, te toca a ti, dale, que en el minuto que me queda.
Tenemos tiempo. Ok.
Sí, si no, yo te interrumpo y nos vamos a la pausa, pero tranquilo, arranca por ahí.
Mira, si algo tenemos nosotros en nuestro oficio del periodismo, la oportunidad es de nosotros poder ver el macro de las cosas. Y poder, al tener que buscar los dos lados, los dos ángulos de la noticia, nos da oportunidad de ver esos pros y contras. Y hemos podido entonces verlo a través de este año, que obviamente entendemos el sacrificio de los expertos y hemos visto también la ambivalencia del gobierno en el mensaje. Yo creo que ese ha sido el mayor problema que hemos visto aquí, porque hemos visto un sector profesional bien dedicado a buscarle solución a esta situación. Y hemos visto un gobierno que dice, sí, vamos a escucharte y vamos a hacerte caso, y al final no lo hace. ¿Por qué? Porque tiene otros intereses, otras situaciones, otras presiones, que hacen entonces que el mensaje que llega a la gente es distinto a lo que se supone que tengamos que recibir para nosotros hacer, para que la gente tome sus decisiones. Y yo creo que entonces tenemos esta situación brutal de que tenemos la solución en parte con la vacunación y la prevención, pero entonces una parte falla, porque tenemos vacunas y tenemos gente vacunando, pero al otro lado tenemos entonces una campaña floja de prevención en la calle y gente que está hastiada. Vamos, llevamos más de un año en esto.
Robby, tengo que hacer una pausa, disculpa, ahora sí te tengo que interrumpir. Hago una pausa y al regreso vamos contigo para que termines tu línea de pensamiento sobre el tema del alza y este repunte de los casos de COVID-19. Hacemos una pausa aquí en Dígame la Verdad y sigo con mi panel de periodistas.
Dígame la Verdad, las entrevistas más importantes de la noticia están aquí. Mantente conectado y recuerda sintonizar al mediodía, tiempo igual, en Radio Isla 1320 y radioisla.tv. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Méndez.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez, son las 11:41 de la mañana y estoy con mi panel de periodistas que está integrado por Roby Cortés, María Soledad Dávila Calero y Víctor Emanuel Ramos. Estábamos en el turno de Roby Cortés y estábamos dialogando sobre el alza de los casos de COVID-19, el cambio que hubo o la enmienda que hubo a la orden ejecutiva del gobernador, que en mi opinión no fue un cambio drástico. Y estoy leyendo aquí, mientras estaba en la pausa, estaba leyendo Twitter, no lo puedo evitar, y compañeros periodistas y también seguidores de este espacio. Voy a leer uno. Aparentemente el presidente de una asociación sabe más que una epidemióloga. Por otro lado, también hay otra persona que dice que están tratando de hacer una campaña de descrédito contra Fabiola Cruz, ya que ella está haciendo lo que Salud se supone que esté haciendo, que es velar por la salud de todos. Así que a todo el mundo le ha provocado una reacción el hecho, ¿verdad?, que ahorita entrevistaba, para quienes no supieran, pues entrevisté ahorita al vicepresidente de la Asociación de Centros Comerciales Puertorriqueños, pues quien realmente pues no está de acuerdo con lo que había, las posturas y la información que estaba ofreciendo la epidemióloga Fabiola Cruz, quien ha utilizado todo lo que ella ha dicho es porque ha utilizado y ha analizado la data del propio Departamento de Salud. Y pues ella está diciendo que los centros han surgido casos relacionados con los centros comerciales, 1,362, y que es un lugar de mayor riesgo de contagios. Recuerden, todo sitio cerrado es un sitio donde usted se puede contagiar porque no hay ventilación, sea centro comercial, sea restaurante. Si es cerrado y no hay ningún tipo de ventilación y usted se quita la mascarilla, pues ya usted está en riesgo. Y continúo contigo, Robin, con tu turno.
No, me pusiste a pensar, y el soundbite de los titulares también como que abre los ojos al hecho de que los ciudadanos también tienen una preocupación genuina y grande y que están dispuestos a hacer este tipo de llamados. En el caso de la Fabiola, yo pienso que algo que está sucediendo mucho es que vemos estos profesionales de la salud que estuvieron buscando ayudar al gobierno, pero que cuando estuvieron en el gobierno, en cierto modo se les mantenía callados. No es culpa de la persona. Es el sistema que en cierto modo, y lo sé porque tengo varios casos de profesionales que yo les hago preguntas, porque yo todos los días que pongo los datos de salud, más allá de poner los datos de salud, yo busco información a los lados, con la coalición y estas personas, y a veces tengo esa resistencia de personas que están dentro de este sistema que en cierto modo pues los tienen callados, no los dejan dar información porque tiene que ser por la fuente oficial, que en este caso el Departamento de Salud, que a veces es muy silenciosa. Y en el caso de Fabiola, pues ahora que ya no tiene esa obligación que tuvo hasta hace poco, yo creo que ahora pues está pudiendo tal vez expresar esas preocupaciones que yo sé que ella tuvo durante todo este año y que a lo mejor por estas presiones pues no podía tal vez expresarlas de esa manera. Y eso pues obviamente es un choque al establishment que tenemos económico, que tal vez hay personas que en este caso están criticando la labor de ella, pero es como si nosotros fuéramos ahora economistas y fuéramos entonces a hablar de las estrategias de negocio de ellos. O sea, tenemos que estar claros de cada uno sus zapatos. Y en este caso tenemos que darle la oportunidad a la labor que ella ha hecho durante todo este tiempo y validar esos datos que ella da. O sea, pues no viene de un vacío. Esa no es la forma de ser de un profesional de la salud que se dedica a esto. Y en este caso el alza es tan preocupante y lo vemos en las hospitalizaciones. Todos los días estamos viendo 20, 30 casos hospitalizaciones nuevas. Vemos ahora se añadieron más, se están añadiendo entonces hospitalizaciones de gente joven, de menores de edad, de casos pediátricos. Ya tenemos 5 en intensivo y nunca había ocurrido en toda esta pandemia que tuviéramos 5 pacientes pediátricos, 3 de ellos en ventilador. Y por lo tanto, eso es un dato también que tenemos que ver. Hasta el año pasado, esta era una enfermedad que afectaba mayormente a las personas mayores, a los viejitos. Ya no,
porque ya mucha de esa gente está vacunada y eso ayuda a que eviten estar en el hospital. Acuérdense que la vacuna no es para quitarte, para evitar que te dé COVID, es para que no tengas los síntomas fuertes, ¿ok? Y por lo tanto, ahora están afectando a personas jóvenes. Ayer se dio a conocer lo de la variante sudafricana, de Sudáfrica, sí. y dentro de ese comunicado se especificó que la mayoría de los casos de variantes del COVID que están en Puerto Rico son de personas de 20 a 29 años. O sea, ahí tenemos que tener claro entonces que la juventud, que es la que está afuera, que janguea, que incluso se han visto en situaciones como, por ejemplo, en Rincón, este pasado fin de semana, que tenemos un party montado allí con DJ de música electrónica.
En Aguada, exacto.
Son situaciones que tú dices, pero el sentido común, ¿dónde está? Y es que también tenemos que nosotros tomar esa conciencia. No podemos esperar que el gobierno vaya a obligar esto, pero es necesario también que el gobierno traiga ese mensaje también. O sea, el enforzar la ley, el enforzar la orden ejecutiva también es importante. ¿Cómo vamos a ver al gobierno enforzando el 30% de eso de capacidad? Yo creo que fue algo muy pobre en este caso la decisión del gobernador. Y lo notamos, la reacción de la gente ha sido obvia. O sea, la gente dice, mira, esto no es suficiente. Aquí hay que hacer un cierre heavy, aunque sea por 2 semanas, hay que hacerlo. Porque los casos no ameritan, estamos ante un COVID bien contagioso y tenemos que poner esto es más serio que el año pasado.
Lo han dicho todos y yo creo, y con esto paso rapidito porque tengo 3 minutos nada más al próximo tema, esto es más serio desde el inicio. ¿Por qué? Porque tenemos todas estas variantes que complican el escenario. Rapidito, es que quiero tocar este tema que me parece sumamente importante. En este caso comienza el turno nuevamente con María Soledad, y es que ayer yo dialogaba con el licenciado Rolando Emanuele. Y él me trajo a colación un tema sumamente importante, y es un documento que se presentó ante organizaciones reguladoras de los mercados de bonos, y es un acuerdo de carreteras para pagar la deuda. ¿Qué pasa? Este acuerdo se va a pagar con los ingresos de los peajes, pero deja abierta la puerta en este documento de AFAF que se podría privatizar los peajes, o sea, las carreteras, básicamente, sí, por donde transita, donde se transita y donde están los peajes. A mí lo que me preocupa es por qué tenemos que privatizar los peajes que quedan, ¿verdad?, bajo manos del gobierno, para poder entonces justificar el pago de los bonos si ya están los ingresos de los peajes. Y este acuerdo es una opción que se le está presentando a la Junta de Control Fiscal que pudiese ser incluido en el plan de ajuste de la deuda. María Soledad, comienzo contigo. Voy rapidito con Víctor Emanuel y rapidito con Robin. Me queda poco tiempo, así que vamos a ver si podemos lograr.
Voy rápido. Pues aquí hay 3 problemas con este acuerdo. El primero, obviamente, es la posibilidad de venta de peajes o de autopistas. Porque, uno, primero que el gobierno dejaría de recibir el ingreso para mantener las carreteras. Segundo, es la posibilidad de que se use los peajes para pagar la deuda. Eso quiere decir que veríamos un aumento en los peajes sin ver una mejora en la calidad de las carreteras. Y honestamente, yo creo que los puertorriqueños ya no aguantamos más aumento de costos sin ver mejoras en los servicios. Eso no hay espacio. Los servicios son demasiado deficientes y los precios son demasiado caros. Y por último, el tipo de bono que se está haciendo es un bono de apreciación capital, que es un bono que se usa para que acumule intereses a todo lo que da y después tener que hacer un pago grande. Eso me parece sumamente problemático, porque probablemente vamos a tener que estar pagando sumas altísimas al final del día.
Rapidito, Víctor Emanuel y Roby, tiene que ser rapidito porque ya tengo que entregar.
O sea, yo solamente voy a hacer eco a una entrevista que María Soledad le hizo a Ángel Pinto, el presidente del capítulo de la Unión Pro Sol Utiel de la Autoridad de Carreteras. Que dijo que, ¿sabes?, esto es algo que no tiene mucho sentido, es coger un préstamo para pagar un préstamo, ¿no? Y vamos a ver bastante resistencia, igual que todos los demás intentos de privatización.
Sí, a mí me preocupa este tema. Roby.
No, definitivo, tenemos ya el ejemplo de Metropista, en el cual cada año pues tenemos el peaje aumentando y aumentando, después de todo lo moscoso, que es un lujo pasar por allí.
área sur de Puerto Rico, por ejemplo, y la Ponce, pues ese tramo que tiene que coger diariamente cientos de miles de personas para poder ir a trabajar y hacer su vida. Así que vamos a ver cómo se desarrolla.
El gobierno tiene esto en sus manos y puede cambiar ese documento que presentó, estar privatizando claro. Todo. A la verdad que estamos privatizando todo para resolver los asuntos fiscales del país. A la verdad que no me gusta y esperemos que esto no se concretice. Compañeros, gracias por siempre estar disponibles. Se me cuidan mucho y un abrazo bien grande.
Buen fin de semana.
Se me cuida mucho.
Gracias a ti, Emily. Buen fin de semana.
Bueno. Lindo fin de semana para los tres. Hasta aquí esta edición de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Tengan todos un hermoso fin de semana, por favor. Cuídese, no baje la guardia y siempre con su mascarilla puesta y el distanciamiento. A continuación, luego de esta pausa, tiempo igual con Luis Penchi e Ismael Torres.